4 de la tarde, 11 minutos, lo habíamos anunciado hoy temprano. Está con nosotros uno de los principales dramaturgos del país, director de teatro, y ahora, desde hace poco tiempo, funcionario, el señor director del Teatro Nacional Cervantes, Alejandro Cantañán. Hola Alejandro, buenas tardes.
¿Cómo va Osvaldo? Buenas tardes a todos.
¿Cómo te llevas con la palabra funcionario igual?
Pues qué sé yo, tiene 2 meses en mi vida, así que...
Fuiste muchas otras cosas mucho más tiempo.
Funcional nunca fui, así que vamos a ver si puedo ser funcionario. No sé, lo dije un poco en la presentación de la programación que así me presentó el ministro como funcionario, bueno, como lo que soy, digo.
No te veo de corbata, en principio.
No.
Es una buena señal.
No, me parece, digamos, creo que es una situación que tiene que ver con cómo está armado el organigrama, digamos, político. Y de las instituciones, quiero decir, pero yo me considero una persona, sigo pensando que soy, nada, sigo siendo el que soy, que soy un director de teatro y que asume ese rol, que he trabajado mucho en gestión privada y en gestión vinculada al arte y a la cultura, y está bueno tener una posibilidad como esta. Me lo pensé mucho, puse condiciones que aceptaron, entonces, bueno, me parece que es un desafío hermoso y si se llama funcionario, bueno, nada, el tema será, no sé, ver qué se hacen esas funciones, digo, pero...
Claro, ¿cómo se nace ese nombre, no? Cada uno le pone... Después.
Sí, digamos, yo, o sea, viste que siempre tiene, obviamente tiene una connotación, en principio, digamos, por uso, tiene una connotación negativa, ¿no? Porque, bueno, porque está vinculado, no sé, como un mal uso de esas cuestiones. Pero yo creo que si podemos hacer una buena gestión y un buen trabajo y lo hacemos seriamente y sin traicionar nuestras propias... Pasa que todo lo que uno dice cuando es funcionario empieza a tener, ¿viste? Empieza a ser como...
Sí, lo
como...
dice porque es funcionario.
Exactamente. Entonces mejor me callo y que hablen los hechos.
Igual que malversada que está la palabra, no funcionario, sí. Porque uno dice, soy funcionario público,
Claro, como... por eso, pero es así. Bueno, pero es así.
Y cuando es hablaste así, de las condiciones que pusiste, las pusiste pensando... no me la van a dar.
No, pues si no lo hubiera hablado siquiera. Digo, eran condiciones que tenían que ver. En principio el ofrecimiento me llegó a principios del año pasado, el 16. Yo tenía ya el año armado en términos contractuales y proyectos artísticos que quería llevar adelante y que por eso no iba a dejar esos compromisos porque me interesaban, me importaba, y había dado mi palabra. Claro. Entonces, una de las condiciones fue poder entrar al año siguiente, o sea, hacer una transición larga en este caso. Y la otra era, bueno, algunas cuestiones vinculadas a lo que estaba pasando justo en ese momento, sobre todo en cultura y en varias de las reparticiones públicas, que tenía que ver con esa masiva ola de despidos, que, bueno, una de las condiciones fue también que yo iba a entrar a ese lugar, pero que no iba a hacer ninguna acción vinculada a lo que modernización planteara, o, bueno, o que había que hacer recorte personal, que eso no iba a hacerlo yo, que, bueno, si había que hacerlo... No iba a ser yo el que lo hiciese. Bueno, y esas condiciones fueron aceptadas y bueno, y después también fue el trabajo duro que emprendimos, duro y genial, que emprendimos a partir del mes de marzo del año pasado. Fines de marzo, en abril se oficializó, se hizo un acto en el Cervantes, donde se dio a conocer que yo iba a ser el nuevo director, se hizo pública esa designación. Y desde entonces que venimos trabajando con un equipo muy grande de dirección, que también fue otra de las condiciones, entrar con un equipo.
Con un equipo que
con un equipo de curadores, o sea, yo tengo un equipo, está Gabriela Mazú, está Carlos Gamerro, está Rubén Schumacher, está Aurea Pupo, está Ariel Farace, y estoy yo generando lo que son los contenidos. Después hay gente de producción, gente que trabajó conmigo hace muchos años en gestión, gente de absoluta, plena y total confianza en zonas administrativas, que era el equipo con el que yo tenía que entrar, si no, no iba a entrar. Esa es otra de las condiciones también.
Te ofrecen el trabajo también como un reconocimiento a toda tu trayectoria, que es enorme, digamos, y por algo toda la comunidad teatral argentina se alegró mucho con tu nombramiento.
Sí, a mí eso me dio, para mí fue un termómetro súper importante en el momento que salió. Ya muchos de los que están cerca mío lo sabían, porque yo obviamente esto lo consulté con un montón de colegas y de gente amiga para tomar la decisión, más allá que la iba a tomar yo en mi absoluta soledad, quería escuchar, ¿no? Y bueno, te diría que en el 99% de los casos empujaban todos a que diera el sí. Y para mí era muy importante qué pasaba después del anuncio, ¿viste? Que fue en abril. que salió en los diarios, qué sé yo, y fue, nada, fue buenísimo, fue un apoyo muy masivo, digamos, de un montón de tribus teatrales, porque bueno, como en todos lados hay un montón de tribus, hay gente de distintos palos, de distintas procedencias, y eso fue, de alguna forma eso se espejó, se vio reflejado también en lo que fue la presentación.
Voy a decir eso.
Claro, que vino
ese
gente,
día
claro, viste, fue muy conmovedor, lados. Porque en general la presentación de una programación de un teatro van los elencos que están programados, una X cantidad de periodistas y qué sé yo, un par de amigos y ya.
Y listo.
Bueno, es un evento. Y la verdad que yo lo quise hacer un poco apuntando a una zona que yo considero que es necesaria, que es que estos espacios están siendo muy maltratados hace muchos años. Y esto es algo que yo siento y voy a decir todo el tiempo, porque es lo que me pasó a mí y lo que le pasa a un montón de gente como yo, que está en este medio y que ve que los espacios públicos dedicados al teatro están siendo muy maltratados, en términos de presupuestarios, de programación, edilicios, de tardanzas de obras, de no aperturas, de postergación. Entonces, y después también en gestión. O sea, claro, hay una gestión que es como que se repite casi como una especie de pesadilla, viste, ni siquiera romántica, como una especie de íncubo, ¿entendés? Que la programación se piensa de una manera única, viste, no hay fricciones, no es como si nada nuevo pasara, y yo no creo en eso. Yo creo que el teatro de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina toda, pero bueno, el que más conozco es la ciudad de Buenos Aires, es un teatro con una proteico, polimorfo, es como lleno de violencia productiva, de estallido, de vitalidad. Y ver al Teatro Cervantes como estaba, sin juzgar, pero era objetivo. Claro. Lo veías con esos andamios, con el andamio con las cosas colgadas, con un montón de gente de muerta.
Andamios.
Casi 12 años. Pero bueno, nosotros ahora lo que hicimos fue, la obra está casi ya, es un hecho. Lo que pasa es, bueno, yo hasta que no vea que exista la obra no voy a seguir diciendo que es un hecho.
pero, porque sacar los andamios lo prometieron todos.
No, por eso te digo. Y bueno, también se prometió ahora. Saliento, sí, en realidad, la diferencia es que ahora hay una adjudicación, hubo un acto de apertura de sobres de los que se habían presentado a la licitación, y está por saberse en muy breve quién es la empresa adjudicataria de la obra de reparación de fachadas. Se supone entonces que el presupuesto existe, que la DNA está, bueno, y que a lo largo de este año se va a sacar ese andamio, se va a poner un obrador. Y ahí, en un año, esperemos, eso es lo que dice el plazo de obra, se termina la obra y está la fachada a nuevo. Lo que nosotros hicimos es tratar de pensar cómo está ese andamio y utilizarlo como soporte de una gran marquesina que tiene el teatro ahora. Entonces ahora, cuando pasás por el teatro, el andamio, el que no, todo el mundo ya conoce el andamio, pero puede que venga un turista, y el turista lo ve y ve una gran marquesina.
Es la marquesina, eso no es un andamio.
Digámoslo
por si hay algún turista escuchando. Eso es una marquesina.
Hoy por hoy es la marquesina del teatro que hicimos con una lona. Porque además también
con la nueva gráfica, ¿no? Tiene
Sí, le cambiamos la marca al teatro, en un sentido, estuvimos trabajando todo el año pasado con Martín Gorricho, que es un gran diseñador que llevó adelante proyectos muy importantes en Buenos Aires y en el mundo, y pensamos durante, el desafío era volver a pensar el Teatro Nacional. Entonces, bueno, ¿qué marca podía tener? ¿Cuál era la forma gráfica que le íbamos a dar a la comunicación? Tenía que ser un teatro que se inscribiera en el siglo XXI, que se pensara vital, digamos, pujante, con, digamos, hacia, bueno, nada, un montón de cuestiones como casi como morfológicas que queríamos que el teatro comunicara.
Ya vamos a llegar a cómo fue que llegamos a esto. Dale. En el teatro. Pero, Alejandro, quiero recorrer un poco tu carrera para ver cómo fue que llegaste hasta acá.
Sí.
¿Vos te enamorás del teatro a los 15 años?
Sí, muy chiquito. Sí, yo ya la típica del nene que levanta la mano cuando era chico para hacer
para actuar.
Sí.
¿Vos querías cantar?
Yo quería todo lo que tuviera que ver con estar un poquito más arriba, quizás porque era medio petizo.
Pero eso a los 15
más arriba del suelo.
Más
arriba del suelo.
Es el problema de los petizos. Claro, algo tenemos que hacer.
Más arriba del suelo.
Pero todo ese mambo de participar de los actos en general incluso empieza antes. Vos más chico de los 15 años, tenías ya
Sí, de hecho yo tengo una foto que guardo y conservo en casa, que es en segundo grado, tenía 7 años, se hizo una especie de fiesta de fin de año en el colegio, yo iba a un colegio privado por Barrio de Flores, colegio Numen, mi recuerdo maravilloso a todos, a mis directores, a todos, que me siguen todavía, son como groupies.
¿Ah, sí?
Sí, es hermoso.
Este salió de acá.
Sí, son hermosas. Teresa Briano y Susana Giovanetti, que fue mi maestra de primero y de séptimo grado, y Teresita, que era la directora. Que
¿va a ver ya tus obras? Va a ver.
Todas, son groupies. Son geniales. Y en el Numen, tenía 7 años, en segundo grado, se hizo una fiesta de fin de año y yo escribí la obra y a su vez armé como la dirección. Entonces yo era el narrador, yo tengo una foto mía con smoking, bueno, donde yo iba narrando el cuento y todo el grado hacía, o sea, mimaba lo que yo contaba. Ah,
pará, pero ¿a los 7 años lo escribiste?
Eras un niño prodigio.
No sé, no, era como un juego.
¿Sabés dónde te venía lo del teatro?
Yo creo que no. Me viene, creo, o sea, mi familia hacia atrás no hay antecedentes claros, no conocidos al menos, de vinculaciones con el arte, digamos, pero yo...
Eras la oveja, el raro que
se dio
por el arte.
Y yo fui, digamos, era un chico... Soy hijo único, mis viejos los dos laburaban mucho.
¿Qué hacían?
Mi viejo era ingeniero civil, mi madre laburó, mi madre todavía está con nosotros todavía, por suerte. Mi viejo falleció ya hace ya muchos años, yo era chico, tenía 27 años cuando falleció mi viejo. Mi vieja laburó muchos años en el Hospital Alemán, entrando como administrativa y terminó siendo la secretaria de dirección general. Y bueno, los dos laburaban, vivía con mi abuela o con la chica era muy chico, muy solitario, y leía mucho, como que mis amigos siempre fueron los libros. Y me pegó ese mambo, qué sé yo, o sea, siempre escribía desde muy chico. ¿Y
te acordás de qué era eso que escribiste a los 7 años?
Y siempre sobre la muerte, yo escribí.
el alemán
digo después. El alemán es como un chiste, todo. Porque yo nací en el hospital, mi vieja laburaba en el Hospital Alemán. Claro. Y mi vieja además en su historia de vida, porque mi vieja viene, es primera generación... Yo soy primera generación del lado materno, porque mi vieja nació en Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial emigraron, vivió mucho tiempo en Alemania, o sea, sus años más felices de adolescente, ella tiene un recuerdo muy fuerte de Alemania. Una de sus lenguas es el alemán, habla perfecto alemán, y por eso trabajó muchos años en el Hospital Alemán. Porque
necesitaba... ¿En tu casa se habla en alemán?
No, mi casa no. Mi vieja... Eso fue un problema porque siempre se lo recrimino, pobre, porque mi vieja tiene una gran capacidad para los idiomas. Habla 7 idiomas, sin acento, sí, 7.
¿Sí? ¿Qué idiomas habla? Sí.
Armenio y ruso, así como de mater, de familia, de nacimiento. Después el alemán, el inglés, el francés, el español, el italiano.
¡Wow!
Sí. Y yo, y mi viejo, era un argentino, primera generación también de familia armenia, pero primera generación, y no hablaba más que español. Y entonces mi vieja, por esa cosa, ¿no?, machista que existe, hablaban solo español.
Porque papá hablaba español.
Porque papá no hablaba otro. Entonces yo no aprendí ningún idioma, cosas que, por ejemplo, el ruso, lo escucho y lloro de no poder saberlo. Porque mi vieja hablaba perfectamente ruso con mis abuelos. Mis abuelos hablaron, hasta que se murieron, hablaban esa especie de cocoliche armenio-ruso-castellano. Mi abuela había vivido muchos más años en la Argentina y todavía no hablaba español. Hablaba como una especie de, te dije yo, la zapa.
¿Y en qué circunstancias, más allá de tus abuelos, escuchabas a tu mamá hablar en otros idiomas? Porque es fascinante pensar que tu mamá tiene todo eso en la cabeza, querés que lo suelte en algún lado.
Sí, ¿no? Sí, bueno, acá estoy. Claro. Sí. Bueno, en realidad hablaba, el otro era socio, o sea, el alemán lo hablaba en el trabajo, pero lo que hablaba en casa, obviamente el español y el armenio y el ruso en casa de mis abuelos. Que en realidad yo no distinguía, porque ellos lo que hacían era una especie de cosa muy rara, porque hablaban... sobre todo armenio y ruso juntos. O sea, mira, como una palabra en, otra frase en.
Como un spanglish, pero de armenio.
Exactamente, como un spanglish, como un armerrus.
¿Y en la comida también se notaba?
La comida sí, es una... Mi abuela era una extraordinaria cocinera, mi vieja también. Mi abuela era una cocinera como integral, desde lo frío, lo caliente y los postres. Y mi vieja heredó muy fuertemente la zona fría. Pero
¿qué comida,
sí, la cocina...
¿Qué comida?
Y todas las cosas más como de las ensaladas, pero bueno, toda la comida armenia y rusa.
Riquísimo.
Claro, mi abuela hacía un borsch increíble y después hacía, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con el hummus, el kepe.
¿Y vos cocinás algo de eso?
No, pero tengo las recetas porque soy consciente
de que
esas cosas hay que mantenerlas. Claro. Sí, algunas recetas estoy tratando de... O sea, algunas que mi vieja sabe, que heredó de mi abuela, y yo estoy también recopilándolas. Algunas para... Hice una vez borsch y me salió bien.
El borsch es difícil. Es con... con nabo.
Miles
con...
de maneras, ¿viste? No, mi abuela lo hacía, es una sopa a base de remolacha.
De remolacha.
Claro, pero con vegetales, con distintos vegetales. Pasa que hay distintos puntos de cocción para que los vegetales estén como en su punto.
Yo me
es como una especie
todo.
De puchero.
¿Viste?
Pero, claro,
carne, claro. ¿Viste? Es como un puchero ruso, pero es la sopa roja que en general se come o con crema de leche.
Crema,
exacto.
Claro.
O otra forma es el pan, cuando bien, es bien como una, la crosta bien dura, con un ajo pelado, frotás el ajo en la crosta, entonces vas comiendo la sopa que es como, con ese pan que es más fuerte el sabor, y la sopa que es un poco más tenue.
Como un pan de campo, ¿no?
Exactamente, exacto, como esos panes con una crosta importante.
Estamos hablando, como lo han notado, con Alejandro Tantañán.
Sí, claro, director del... pensaban que era Pietro, no, no es
director del Teatro Cervantes, por esto te nombraron director del Cervantes, obviamente.
No, pero no tengo el don de la cocina, me hubiera encantado.
Y cuando, digamos, yendo más adelante, después de la primaria, cuando ya le hacías que a los chicos con 7 años hacer cosas sobre la muerte, y en alemán y en ruso, ¿cómo se fue evolucionando hacia algo más profesional?
Mira, empezó muy temprano, o sea, yo a los 13 años tuve la complicidad de una, a la que yo llamaba tía, pero era la amiga de una muy amiga de mi vieja, una amiga menor, que tendrá ahora, bueno, siempre tuvo, no sé, 10 o 12 años más que yo, que me hiciera la pata, y ella se inscribió en un curso de teatro yo nací en el Alemán, pero después vivimos mucho tiempo en Villaluro, en Lope de Vega y San Blas, cerca de Jonte y Lope de Vega, y de ahí nos mudamos a lo que es hoy Las Cañitas, a Ollero Luis María Campos. Y de ahí mi tía me inscribió nos inscribimos juntos en un curso de teatro de la Universidad Popular de Belgrano.
¿Vos y tu tía?
Que mi tía, tenía diferencia. Amiga, 12 años nos llevamos, pues. Yo tenía 13, ella tenía 25,
está bien, está bien,
30.
Se entendía. Y, pero te llevaba, digamos, era la que te acompañaba.
Una vez. O sea, lo hizo como para que yo saliera.
Para llevarte a vos.
Saliera del corralito, digamos, materno-paterno. Y después no fue más.
¿No hubo problema en casa? Que,
no.
Todos contentos.
No, no, en ese sentido, mis viejos nunca apoyaron en un principio, pero tampoco
lo
pusieron no. Y después sí acompañaron mucho durante el tiempo que empecé. Mi viejo no pudo ver como una zona más expansiva de mi trabajo, que eso no alcanzó a ver porque murió en el 92. Y mi trabajo empezó a ser más visible a partir del 96, 97.
¿Hasta qué llegó a ver tu papá, entonces?
No, y yo laburé, empecé a laburar, ya entrando en ese lugar, a los 13 años, que hacía como juegos teatrales para adolescentes, poner al año, ya empecé a laburar siendo asistente de dirección de quien en ese momento también formaba parte de quien dirigía el lugar, que era Manuel González Gil. Digamos, que conocido por todos, porque es un director muy conocido.
Vos siendo muy chiquito ya eras...
Yo formaba parte del grupo Catarsis, que fue el grupo que estrenó después. Yo formé parte del elenco, del primer elenco de El Loco de Asís, que se hizo años en el espacio Gieso, allá en Cochabamba, en San Telmo, que se llamaba Los Teatros de San Telmo, que ahora hoy es el espacio Gieso. Después formé parte de un espectáculo anterior, inclusive, que se hizo en el Museo Larreta.
¿Qué, fin de los 80?
Claro, sí, exactamente. Sí, más o menos. Sí, 80, sí, medio, mitad de los 80, 85. Yo habré empezado en el 79, 80, y en el 81, 82 ya empecé a hacer cosas con Catarsis. Se estrenó Los Mosqueteros del Rey, que fue una obra que después él hizo con Solá y eso.
Claro.
La hicimos en el Teatro Alvear, en el 80 y pico, así que...
Estamos hablando con
arrancamos.
Alejandro Tantañán, actual director del Teatro Cervantes, que viene a presentar un montón de cosas. El teatro, la verdad, que está presentando una temporada maravillosa este 2017. Ya estamos hablando con él, vamos al informativo y enseguida seguimos.